I think everyone walks around with something that you can't see.
We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man.
The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help.
Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más una maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla.
Buenas tardes, Luis Arbalejo, bienvenido a este Psych and Roll número 68 ya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, buenas tardes y nada, muchas gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti por, dentro de toda la vorágine de la comunicación, de las ruedas de prensa y de todas las historias a las que estáis expuestos en la élite, por sacar este ratito. Y aquí ya sabes que, bueno, se habla de psicología y de pelota, pero me gusta empezar por la parte personal, esto quizás de formación de mi profesión. Y efectivamente, ¿quién es Luis Arbalejo fuera del baloncesto y de la dirección deportiva?
Una persona normal, y corriente, que nací en Galicia, estuve, el sitio donde he estado más años ha sido en Menorca, que he estado 25 años en dos etapas diferentes, y luego pues el baloncesto me ha ido llevando. Esta es mi séptima comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana. Y bueno, en diferentes roles, primero jugué, no a mucho nivel, pero jugué, luego entrené, director técnico, director deportivo, director general, y luego lo he ido compaginando con la docencia. Soy profesor tanto en institutos como en universidades, siempre en un porcentaje mucho más alto del baloncesto y priorizando el baloncesto, pero bueno, ha sido un poco el otro punto donde me he ido apoyando a nivel profesional, a nivel laboral, en la docencia, y que me gusta y que probablemente sería la alternativa al deporte de élite, o a lo mejor, ¿por qué no?, en un futuro puede ser ahora no, porque tengo mucha energía, muchas ganas de baloncesto, muchas ganas del ritmo al que vivo, pero en un futuro, ¿por qué no? Me gusta la docencia, especialmente enfocada al deporte, al alto rendimiento, a INEF, educación física.
Claro.
Y poco más, no, yo no soy un exjugador famoso, ni soy una persona muy conocida, que a veces en este mundo igual llamó un poco la atención, ¿no? Cuando me incorporé a Valencia Basket, la apuesta, lo atrevido que fue nuestro director general con mi fichaje, y yo salí beneficiado pues, de esa política del club, de apostar por gente joven y de formarlos y de ayudarles, pues, como puede ser, bueno, pues, el entrenador, director deportivo, director general, director de comunicación, muchísima gente joven en Valencia Basket. Y es un poco también la filosofía de nuestro presidente, de Juan Roig, de promoción interna, de formar a gente, de que la gente crezca debajo del ala de Valencia Basket. Y bueno, pues para mí es un sueño estar de director deportivo de un club de Euroliga, cuando he pasado por la EVA, la plata, la oro, masculino, femenino, he entrenado todas las categorías del baloncesto, he estado en selecciones baleares, aragonesas, gallegas, el baloncesto FEP y lo que es formación, me lo he recorrido de cabo a rabo durante años y años, y estar ahora en esta posición y poder jugar contra Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce, Madrid, el Barcelona, pues es un sueño que ojalá dure muchos años.
Total. Dices que podía ser sorprendente de puertas para afuera esa elección. ¿A ti te sorprendió?
A mí me sorprendió la valentía de salirse de la rueda de los nombres propios habituales, de gente con 10, 15 años más que yo, con más experiencia. Yo estaba en Alicante, en Leporo, jugando un playoff para subir a CB, estaba de scout de Utah Jazz desde hacía 4 años. Tuve dos, pero bueno, una con más forma, ofertas de ACB que rechacé, porque estaba bien realmente en Leporo más Utah, ¿no? Pero claro, cuando te llama Valencia Basket no puedes decir que no, uno de los 4 Euroligas. Y sí que, no sé, en mi hoja de ruta, pues sí que me podía plantear algo más intermedio o que me hubiese llegado este momento más adelante. Yo tenía la ilusión de estar en un club referente y de estar en competición europea. Y sí que es verdad que pues me sorprendió que alguien tan joven fuese tan valiente apostando por, pues, por alguien que no, de los nombres salían todos, yo durante 2-3 semanas veía los nombres en prensa, ¿no? Y son gente que yo tengo de referentes, de hecho en algunos podcasts como el tuyo yo los he citado, ¿no? Y que son gente de la que sigo aprendiendo mucho. Entonces, bueno, me sorprendió, pero tuvimos 2 reuniones de casi 4 horas cada una y ya cuando le conocí entendí un poco el por qué me había llamado, qué perfil de profesional buscaba, el por qué se salía un poco de a lo mejor de lo más habitual, de lo más clásico. Y bueno, fue una sorpresa inicial, una alegría muy grande, pero luego ya, pues bueno, nos pusimos rápido de acuerdo y luego ya todo eso pasó a responsabilidad y al principio un poco de nervios.
El otro día quedé con la hermana de mi mejor amigo, que también es psicóloga, y ella está actualmente en una consultora. Y bueno, tiene 27 años y está contactando un poco con la parte mala de la empresa, ¿no? Tener reuniones a las 9 de la noche, que te llamen para trabajar en un festivo, que seas un número más. Ella me ponía la metáfora de, es que nos reunimos por Google Meet o por Zoom y yo me siento que soy un número más, ¿no? Y ella pues siempre ha estado muy interesada en la psicología deportiva y sanitaria y me preguntaba que si veía que fuera demasiado tarde para cambiar de rumbo, ¿no? Y yo me reí un poco, ¿no? Porque, bueno, yo tengo 30 años, ya tenía 27 y es como, fíjate, depende de cómo estamos en nuestra y de las etapas que vamos viviendo, cómo vemos cosas como demasiado tempranas, demasiado, estamos poco preparados para ciertas decisiones y otras demasiado tarde. Y justo te escuchaba hace unos días, pues para prepararme el podcast y demás, en tu entrevista en Soul Basketball, que fue hace ya año y medio, si no me equivoco, Luis, sí, aproximadamente, que dice una cosa que no me pasó desapercibida, que dice, bueno, yo ya tengo 40 años o todavía tengo 40 años para ciertas cosas. Y una de las veces que te he leído y te he escuchado, esa capacidad exploratoria y esa valentía de ir tomando decisiones y luego haciéndolas buenas es una cosa que vamos, que creo que es marca de Luis Arbalejo, el no verlo como tarde o temprano en función de un filtro quizá más social que personal. Y creo que es quizá una de las cosas que te ha podido traer hasta aquí hoy, ¿no?
Sí, yo fiché en Zaragoza con 30. Tenía la ilusión de ser entrenador en ese momento. Y yo recuerdo la primera cena con Willy Villar, que ahora está en Gran Canaria, que le dije, bueno, digo, voy a dirigir la cantera de CAE Zaragoza. ¿Y qué equipo quieres que entrene? Y me dice, no quiero que entrenes. Y claro, digo, a mí me daba igual entrenar el infantil que el EVA, pero yo quería llevar la dirección de cantera y entrenar un equipo, ¿no? Y entendía que en un club, una cantera pequeña como era Zaragoza en ese momento, que lo podía hacer. Y Willy me dijo, mira, hay mucha gente con perfil de entrenador, pero creo que hay poca gente con perfil de director deportivo. Y siento que tú tienes perfil de director deportivo y yo te aconsejo que lo aproveches o como mínimo que lo pruebes. Y entonces él me dijo, yo te pido que este año solo hagas de director de la cantera y que no entrenes. Que si quieres matar al gusanillo, que hagas tecnificaciones, perfeccionamiento, pero que no entrenes un equipo como tal. Uh-huh. Y ese año cambié mucho, ¿no? Cambié mucho porque realmente entré en un club profesional, estamos jugando Eurocup, ese año quedamos terceros de la CB, jugamos semifinales de Copa del Rey, la cantera fue creciendo, entró Alocen, Pradilla, Sergi García, Vic Cres, entró toda esta gente de golpe. Y me di cuenta que entrenar me gustaba, pero que la dirección deportiva me gustaba más. Y todo este rollo lo cuento por el momento, ¿no? Yo en ese momento con 30 me veía como que el reloj de arena estaba dado la vuelta, es decir, yo me tengo que dar prisa porque yo ya veía entrenadores de mi edad, claro, coño, que ya se iban colocando, ¿no? Y de repente te das cuenta que le das la vuelta al reloj de arena y pasas de estar en un momento con cierta prisa a ver que estás empezando un camino larguísimo donde la media de edad te saca 25 años. Y ahí empecé pues, otro camino y pasé como de sentirme mayor a sentirme joven de un día para otro, ¿no? O sea, que es un poco absurdo, pero el ya tengo 30 o todavía tengo 30, ¿no? Y fue en ese momento, año 2012-2013, en Zaragoza. A partir de ahí empecé el camino como director deportivo. Sí que es verdad que por medio, de manera circunstancial, he entrenado en clubs como Torrelodones, porque hay clubs pequeñitos en que estás obligado a hacer varias cosas y claro, entrenar me encanta, o sea, al final, cuando yo te digo que me gusta más la dirección deportiva, es que la entrenar me gusta 9 y dirección deportiva me gusta 10.
Ahí está.
De hecho, siempre digo que si algún día no soy director deportivo profesional, no seré director deportivo amateur, seré entrenador amateur. Seré profesor, o me dedicaré a algo vinculado al deporte y entrenaré un equipo como hobby, pero no coordinaré un club y una parcela como hobby. O sea, a nivel profesional me gusta más la dirección deportiva, creo que soy mejor también, pero si algún día es un complemento a otra cosa, será entrenar. Y bueno, ese es un poco el resumen, ¿no? Entonces, Zaragoza pasa a Madrid, de Madrid a Alicante, estaba en Leporo siendo uno de los directores deportivos más jóvenes de la Leporo y llegó la llamada de Valencia, ¿no? De Enric Carbonell. Y bueno, claro, sí, muy joven, ante un reto que de repente pasas de gestionar un presupuesto de 1 millón de euros a gestionar 14, pasas de fichar a las Baldas Matulionis o a Edu Gatell o al que te pase por la cabeza de la Aguirre Steinarsson, a fichar a Brandon Davis o Semio Yeleye. Pero al final, ayer lo decía en la entrevista, son personas y lo único que cambia son las cifras. Y a veces es más difícil gestionar un presupuesto más pequeño. No sé, no tengo yo claro que sea más difícil gestionar una planta del Corte Inglés que una tienda pequeña de ultramarinos. Cada puesto tiene su dificultad, cada momento tiene su idiosincrasia y este puesto estás muy expuesto a medios, a entrevistas, a todo, pero yo respeto mucho los clubes pequeños, respeto mucho la Liga EVA, la Plata, la Oro, la Liga Femenina, la Liga 2, creo que es muy difícil formar bien, creo que es difícil ganar, creo que es difícil hacer crecer un proyecto, a veces es más difícil conseguir 20 microsponsors que uno grande y no sé si por mi camino o por los 20 años que llevo luchando, peleando, pues respeto mucho todo eso. De hecho, una de las frases que yo le dije al director general cuando me fichó, le dije, está claro que es bueno para mí fichar en Valencia Basket, pero creo que es bueno para el baloncesto. Claro, se rió, digo, lo voy a explicar. Hay 30 o 40 o 50 jóvenes que están peleando por la dirección deportiva en categorías FEB que ven que alguien normal ha llegado a estar en Euroliga, ¿no? Alguien que hace 2 días estaba dirigiendo un equipo mini femenino en el pabellón Europa, una Final Four en Madrid, o que estaba en Zaragoza en el Campeonato de España infantil o mini o cadete, o que estaba en Leporo jugando un playoff el año pasado. Al final, hay muchos exjugadores que ocupan plazas de dirección deportiva, hay muchas agencias de representación importantes que mueven mucho las piezas, y el que aparezca alguien pues, que no ha sido alguien famoso ni conocido y que vengo desde una formación un poco más académica, no sé, es poco habitual, ¿no? O sea, no sé si para bien o para mal, porque podríamos hablar de intrusismo laboral, en tu mundo hay mucho, porque hay mucho coaching, mucho mentoring, sí. Y no hay mucho, igual que hay en la fisioterapia, pues mucho masajista, mucho kinesio y tal, pero en mi mundo igual, la única diferencia es que en la dirección deportiva no hay unos requisitos mínimos para ser director deportivo. Para ser director deportivo necesitas 2 cosas, el DNI y la tarjeta de la seguridad social. Ya está, alguien te hace un contrato y eres director deportivo. Yo sí pondría unos mínimos académicos, unos mínimos de experiencia, unos mínimos de formación como entrenador, unos mínimos de formación paralela, una obligatoriedad de dar alguna charla para la FE, para la ACB, en alguna universidad, de compartir un poco. Yo sí pondría, le daría valor a los cargos de alguna manera. Pasa es que es complicado, es muy difícil porque ser director deportivo o ser director de un hospital o ser director de no sé qué requiere mucho de gestión y poco de una formación reglada que esté estipulado, ¿no? Entonces yo hace años, siendo más joven, iba un poco con la bandera de la defensa sindicalista del puesto. La sigo defendiendo un poco menos porque te das cuenta de que hay muchos caminos para llegar a los sitios. Claro. Pero sí que pienso que aparte de la suerte que tengo yo de estar en Valencia, puedo ser, no quiero decir referente, porque yo no quiero ser el referente de nadie, pero sí una luz que hay ahí de, oye, mira, este tío era normal y hace 4 días jugué contra él en Huelva un campeonato de España y está ahí, ¿no? Claro. O sea, de que puede pasar, porque al final muchas veces ves nombres propios en los clubes grandes y te da la sensación de que hay una barrera de que no puedes llegar ahí. Y yo creo que con trabajo pues que se puede llegar a todos lados.
Total. Se habla mucho de la famosa rueda de los entrenadores, ¿no? Sobre todo en ACB y ahora se me ocurre a mí el caso de la importancia que tuvo también para el jugador nacional normal sin ningún tipo de característica demasiado excepcional, como hay tanto el hecho de que un Alberto Díaz en 2020, el europeo fue 2022 o 2023, ya me baila el número, pero bueno, el año pasado hace dos, que llegar a exponer ese nivel de rendimiento hasta para ganar un oro, y que luego la gente lo vea, pues hace unos años yendo a clase, o que lo vean por Málaga paseando como si fuera uno más. Eso también abre puertas a la esperanza, por lo menos, de intentarlo. Porque al final está visto que el intentarlo, que el explorar, luego te va trayendo cosas, ¿no? Y creo que ahí también, Luis, no solo por hablas desde el punto de vista que te puede dar el contexto de Valencia Basket, sino que tú llevas muchos años. A mí me gusta mucho la metáfora esta de Greg Popovich, que seguramente habrás escuchado con los Spurs, del pounding the rock, ¿no? Que al final es picar piedra, picar piedra, picar piedra, sin ningún tipo de objetivo aparente como tal de en 15 años quiero estar en este puesto, en este sitio, sino simplemente por el hecho de esa valentía y de esa exploración, y que al final te acaba poniendo en sitio donde dices, pues mira, ahora creo que estoy en el momento justo, en el sitio adecuado para hacer valer toda la experiencia que llevo amasando todos estos años, ¿no?
O sea, pues mira, cuando van pasando los años, porque mis primeras experiencias laborales no cuentan, porque es en Menorca con 16, 17 que empiezas a trabajar de socorrista en verano para ganar algo de dinero para pagarte, pues yo qué sé, un curso de algo, comprarte una moto o irte de vacaciones de fin de curso, lo que sea. Pero ya siendo más mayor, en la época que me fui a la universidad, a Pontevedra, en el año 2000, hace 24 años, te das cuenta que en los últimos 24 años la mayoría de trabajos que han salido han sido precisamente a través de picar piedra. Yo nunca he tenido un trabajo enviando un currículum y que me llamasen clicando en LinkedIn con un headhunter. Nunca. Desde mi primer trabajo que me salió, que en un campus me ofrecieron entrenar, eso me llevó a una cosa, a la otra. En un torneo conocí a no sé quién. Estando en Zaragoza, un amigo no sé qué. El Alicante. Siempre, ¿no? Y estando en Alicante haciendo mi trabajo, el año pasado vine a ver 12 o 13 partidos de Valencia Basket. Y el director general actual, pues, se fijó en mí, el momento que tuvo este puesto vacante, me llamó, ¿no? Pues claro, yo no soy una persona que digas, no, envié muchos currículums y me llamaron, hice no sé cuántas entrevistas de trabajo, cliqué en LinkedIn. Lo mío fue, pues, durante 24 años intentar hacer las cosas lo mejor posible. Siempre he dado mucha importancia a los detalles, pues he entrenado un mini, hacerlo lo mejor que sé. He sido profesor universitario, dar clases lo mejor que sé. He sido coordinador de un club pequeñito, hacerlo lo mejor que sé. Porque siempre he pensado, primero, que a las personas que tienes delante es a las que te debes y tienes que dar tu mejor versión. Segundo, que hay un club que te está pagando y tienes que hacerlo lo mejor posible. Y tres, que la mejor inversión que puedes hacer en ti es ser la mejor versión de ti todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y al final me han ido saliendo ofertas desde un club pequeño de Menorca, de primera autonómica y categorías inferiores, y a un club de Euroliga de máximo nivel. Y siempre a través, y ahora lo mismo, ojalá esté muchos años en Valencia, ojalá vaya muy bien, pero entiendo que mi siguiente capítulo, llegue cuando llegue, será por lo mismo, por el trabajo que yo pueda desarrollar aquí, que durante estos años, pues un director general o un presidente vea algo que en el momento en que o me vaya, o me echen, o finalice contrato, de la manera que yo finalice aquí, dentro del tiempo que sea, se puede abrir una puerta. Pero de momento, y tengo 41 años, nunca he ido a pedir trabajo a un sitio, nunca he clicado en un sitio, siempre ha llegado de manera indirecta, y yo creo que gracias, como has dicho tú, a ese pico, 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 durante 25 años. Con aciertos y con muchísimos errores, por supuesto.
Total. Al final, para que te pasen cosas, hay que estar en los sitios donde pasan las cosas, que normalmente es teniendo experiencias vitales que te vinculen con gente que ahora se ha etiquetado bajo el paraguas este del networking, pero que al final es, pues, ir a tomarte una cerveza en el evento de no sé quién, visitar al que actualmente es tu director general, pues por pura curiosidad y desde el toque más genuino que podemos darle. Y mucha gente habla de la falta de suerte o de por qué no acceden tanto a esa suerte. Y normalmente desconocemos que la suerte también tiene una parte conductual, que es que cuanto yo más me expongo a escenarios, lo primero que desconozco y lo segundo, donde me gustaría estar o donde me gustaría explorar a la gente que ya está ahí, más probabilidades va a haber de que luego se acerque a ese tipo de escenario que para mí va a ser beneficioso.
Yo di una charla en la universidad hace años que se llamaba De promesa a realidad, en la Universidad de Vigo, que es la universidad donde yo estudié. Uh-huh. Yo empecé la charla con una broma y dije, nunca fui una promesa y no soy una realidad, pero bueno, me han puesto el título este la charla y la voy a dar.
Ahí te lo ganaste ya.
Y la charla la enfoqué a la educación no reglada. Entonces, claro, un poco polémico, ¿no? Vas a dar una charla a una universidad y vienes a decir que el título universitario que se olviden, ¿no? Un poco ventajista, porque yo hice una carrera, hice un máster, no sé si por convicción propia, por obligación de mi madre, no lo tengo claro, pero bueno, el caso es que lo hice. Entonces la das desde un punto de vista ventajista, pero lo que quise decir es que salvo los momentos puntuales donde he sido docente, donde he sido profesor, que sí que te requieren esa titulación para dar clase, en lo cual podríamos debatir largo y tendido, porque creo que habría gente muy buena que no tiene titulación y al revés, pero vine a hablar de la formación no reglada, justo lo que has dicho tú, de estar en muchos sitios aprendiendo de mucha gente muchas veces, ¿no? Al final cuando dicen, no, el campeonato de España de minibásquet de San Fernando, es que he estado 8 o 9 veces, el campeonato de España de Huelva de no sé qué, el torneo de Olmedo, el torneo de Íscar, el no sé, cualquiera que te pueda pasar por la cabeza, Hospitalet, yo he estado tropecientas veces, y he estado en tropecientas cenas, y en tropecientos clinics, y en tropecientas cervezas, he estado siempre ahí. Y al final todo eso te acaba dando conocer mucha gente, un conocimiento de mercado de jugadores, conocimiento de entrenadores, de representantes, y al final no hay nada en este mundo de empresa privada deportiva, porque aquí no te presentas a unas oposiciones para ser director deportivo del Granada o del Cáceres. Aquí es todo empresa privada, la meritocracia es relativa, tienes que entrarle por los ojos a alguien, estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y la formación no reglamentada, no oficial, cuando van pasando los años, te das cuenta de que es total. Cuando tienes 20 y pico años, solo estás centrado en la carrera, el máster, en acreditar todos los idiomas, y años después te das cuenta que lo que importa es hablar inglés, no tener el B2 o el C1, salvo que quieras ser justamente profesor o algo donde tengas ese requisito de la carrera, el máster de educación y el C1. Entonces sí, pero para todo lo que es empresa privada... Entonces, bueno, enfoqué la charla por ahí. Estuvo bien, ahora es verdad que años después la daría de otra manera, pero bueno, ahí está la gracia, ¿no?
Es bonito también mirar atrás a lo que hemos dicho incluso hace 5 minutos y decir, pues, no sé quién es ese gilipollas, ahora diría otra cosa totalmente diferente. Creo que cambiar de opinión es de los reflejos de flexibilidad psicológica más...
Yo veo entrevistas de la época de Zaragoza y digo, joder, qué vergüenza. pero seguramente dentro de 10 años veré estas y diré lo mismo, ¿no? Y forma parte de
todo este proceso de esta rueda beneficiosa en la que nos hemos metido. Y fíjate, de ruedas de prensa te quería hablar, porque una de las cosas que te quería preguntar, Luis, es cómo te evalúas tú. Mencionabas hace poquito, creo que en la SER, que tú te escuchas tus propias ruedas de prensa con y sin volumen para un poco diferenciar el lenguaje corporal, lo que transmite o lo que podrías transmitir sin escuchar o asociar las palabras a esa comunicación no verbal. ¿Cómo sigues Pounding the Rock ahora en una posición mucho más de ventaja que la que podrías tener hace unos años? ¿Cómo sigues utilizando toda esa experiencia pasada? ¿Y cómo mejora, al final la pregunta sería, cómo mejora un director deportivo o cómo es tu propio proceso de mejora en esta quizá disciplina tan amplia que es la dirección?
Claro, ahora tengo... Lo mío es trampa, ¿no? Yo estoy en un punto en que es trampa y te voy a explicar por qué es trampa. Hasta el momento no tenía los medios que tengo ahora, entonces creo que tenía más mérito antes que ahora.
Seguramente.
Explico y matizo. Ahora tengo un director de comunicación que es muy bueno. Entonces, cuando acabo una rueda de prensa, yo recibo un feedback de una persona top. Tengo un jefe de prensa que también es muy bueno y le puedo hacer preguntas. Tengo un director general que se ve absolutamente todo lo de todos y te da otro punto de vista. Tengo una hermana que es periodista y lo ve desde el cariño de una hermana sin tener ni idea de baloncesto, pero que te da otra opinión, que te dice cosas diferentes a los demás. Y luego tengo 3 o 4 personas vinculadas a la comunicación, algunos del baloncesto y algunos que no, que cuando hay una rueda de prensa, tipo la de la última que di para el club o la entrevista de la SER, se la paso y se van a correr con los cascos o están en casa y lo escuchan o van en el tren, ¿no? Y me dan un feedback. Y al final pues tengo los profesionales de mi club que van en una línea, tema familiar que va en otro, y luego amigos, baloncesto o no baloncesto. Entonces recibo una serie de feedbacks. Si yo veo algo verde y todos me dicen rojo, es que es rojo. Entonces a partir de ahí busco esas sinergias de qué me dicen unos y qué me dicen otros para tratar de mejorar y tratar de aprender. Y muchas veces cuando la mitad dice que es rojo y la mitad es verde, pregunto por qué para esos puntos de vista. Eso lo primero. Lo segundo, porque forma parte de mi trabajo hacerlo, igual que un entrenador corta el ataque del equipo, corta la defensa del equipo y corta todos los vídeos individuales y se los pasa cada semana, una de las parcelas importantes del director deportivo es la comunicación. Cómo comunicas, cuándo comunicas, dónde comunicas, a quién comunicas, y creo que esto es fundamental. pero no como director deportivo, como director deportivo, como profesor. Creo que la comunicación es básica. Y luego, pues hemos leído muchas veces todos que un porcentaje elevadísimo de la comunicación es la comunicación no verbal. Entonces, en algunas ocasiones, no siempre, trato de hacerlo, de decir, escucharla sin volumen, porque hay muchas veces que hablas mucho más con tu cara o con los gestos de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, es verdad que fue una rueda de prensa importante de 57 minutos, que tuvo cierta repercusión por algunos motivos, de hecho luego rectificó algunas cosas a posterior. Nuestra política de club es principio de temporada, mitad de temporada y final de temporada, hacer un balance. Uh-huh. Y en esa entrevista salieron muchas preguntas de periodistas y al final ya no fue solo un balance, sino que acabó siendo una rueda de prensa barra entrevista, ¿no? Que tuvo cierta repercusión. Cierta repercusión no solo por lo que dije, sino por lo que está acostumbrada la gente en la dirección deportiva. La dirección deportiva, que yo soy amigo de muchos directores deportivos de la ACB, para mí, por desgracia, es poco abierta. Tiramos mucho de estos 5 contra 5 en el partido fácil, ¿no? Digo, hay directores deportivos muy buenos que tendrían mucho que comunicar y al final, para mí, hay un exceso de guardar la información, de no abrirse. Yo cometo el error por todo lo contrario, a veces por decir algo de más o por abrirme de más. Pero a mí me hubiese gustado, y me gusta en todos estos años, el escuchar a profesionales que se abren en las ruedas de prensa, en las previas de partido, porque al final no hay mejor formación que esa. Porque hay poca formación de dirección deportiva, algún máster, algún curso, pero realmente en el día a día, yo sí que echo de menos, pero yo hablo con algún director deportivo en privado y me parece espectacular, y luego lo escucho en la rueda de prensa y me parece un pan sin sal, y le digo, tío, ¿por qué no hablas en la rueda de prensa como hablas conmigo, que será bueno para el baloncesto? No, porque me expongo mucho. Pues yo intento no hacer eso, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí, yo tengo varios modelos de entrenadores, de directores deportivos que para mí me gusta cómo comunican, me gustan cómo hablan y intento pues cada día pues, ir mejorando, ya te digo, entre que me preparo mucho las ruedas de prensa, las entrevistas, esta no porque no sabía lo que me ibas a preguntar, pero cuando sé hacia dónde va y luego a posteriori pues con todos los profesionales, gente cercana que me ayuda a mejorar, si mi objetivo es la próxima rueda de prensa en junio hacerla mejor y la del año que viene hacerla mejor y mejor y ese es el objetivo. Mira, reconozco los errores, pido perdón cuando tengo que pedir perdón, intento matizar las cosas cuando creo que me he equivocado y es que no hay otro camino, o sea, no, para mí no hay otro camino.
¿Y dónde entra la parte de decir hasta aquí, Luis? De estar en un contexto de élite, quizá, bueno, y en el quizá el escenario más profesional al que te has enfrentado, ¿cómo dices hasta aquí? ¿Cómo encuentras esos ratos para ti? Estás expuesto a una profesión de mucho multitasking, de estar pendiente de miles de cosas, de estar constantemente hablando por el WhatsApp, entiendo que ardiendo todo el día. ¿Cómo generas esas pautas, si es que las hay, y cómo también te vas exponiendo a no sacrificar tu parte personal en demasía, que luego puede generar quizá unos patrones a largo plazo donde pues tú estás más incómodo, más desgastado también? ¿Cómo te estás exponiendo también un poco a eso quizá en este año, que es donde más cosas tienes que hacer o donde más importancia se le da a tus acciones?
Es difícil, quema mucho, quema mucho. De hecho, yo el otro día estaba diciendo que a nivel personal es de los años en que menos contento he estado de mi vida, ¿no? A nivel personal, dice, ¿cómo puede ser, tío? Estás en Euroliga, estás en el claro. Valencia Basket, le has ganado al Efes, al Mónaco, al Zalgiris, al Fenerbahce, al Barça, ¿cómo puede? No. O sea, yo he sido muy feliz en Menorca, en Madrid, en Alicante, en Zaragoza, en Galicia. O sea, yo soy un disfrutón que te cagas. O sea, yo monto las cenas en mi casa siempre, organizo cosas. A mí me gusta mucho disfrutar. Y ahora mismo no puedo. O sea, llevo 9 meses aquí y hemos salido a tomar algo 3 días contados con el cuerpo técnico. Yo no tengo hijos, pero mi pareja es porque es del mundo del baloncesto y lo entiende. Pero si no, es dificilísimo. Yo estoy unos 100 días fuera de casa. 90 más o menos, 90 noches. Claro, 90 noches en hoteles, en vuelos, y eso que las condiciones son buenas, porque viajamos en charter, los hoteles son buenos, pero a nivel de deporte, para que te hagas una idea, yo hice un cálculo y dije, quiero hacer deporte la mitad de los días, para estar bien mentalmente, físicamente, y dije, ¿cómo hago? Digo, bueno, si estoy 90 días fuera de casa, siempre que viajo me llevo ropa de deporte en la maleta, y como vamos a hoteles que tienen gimnasio, siempre saco una hora. Y luego, ¿cuántos días me quedan? 270. Bueno, pues de los 270 de casa, uno de cada tres hago deporte. Entonces me garantizo que 180 de los 360 hago deporte. 90 fuera y 90 en casa, ¿no? Uh-huh. Al final es un poco más, un poco menos, pero tienes que organizarte. Entonces, a nivel de deporte o a nivel de alimentación o a nivel de estudiar algo que quiero estudiar o a nivel de leerme un libro al mes, eso sí que te lo vas pautando. Oye, esto no es negociable, me leo. Y si tengo que parar, dejar de hacer algo. Pero a nivel de ocio y de tiempo para ti, es una putada, porque es lo dejas para lo último siempre. Lo dejas para lo último. Entonces, pasan semanas y yo paso semanas y semanas y semanas sin día libre. Yo vengo a trabajar por la mañana a las 8:30, 9:00, o sea, no madrugamos mucho, pero 9:00, y hoy me iré de aquí, pues veré el Gran Canaria de Eurocup a las... ayer vi el Juventud, hoy veo el Gran Canaria a las 9:00, acaba a las 10:30 y me iré después, o sea, que son 14 horas, 15 horas.
Claro.
¿Qué pasa? No considero que haga 14, 15 horas de trabajo, porque mi trabajo y mi hobby es lo mismo. Uh-huh. Yo siempre digo de broma, la mitad es hobby y la mitad es trabajo. Realmente no es así, entonces... Pasa que la gente, cuando lo ve desde fuera, dice, ostras, Valencia Basket, la Alquería, el Roche Arena,
envidia,
qué guay, no sé qué. Y digo, para. Que yo en los otros clubes donde he estado, con cargos menos relevantes y salarios más bajos y cargos de menos responsabilidad y menos relevancia y menos seguidores en redes sociales, yo era más feliz. ¿Qué pasa? También pienso que el primer año es complicado en todos lados. Y yo he estado 5 en Galicia, 5 en Menorca, 6 en Zaragoza, 5 en Madrid... Y te quedas, cuando te vas, te quedas con el recuerdo de lo mejor. Los primeros años en todos esos sitios no fueron fáciles. Este es especialmente complicado. Pero cuando pasan 4 o 5 y te vas, te quedas con lo mejor de ese sitio, que creo que es lo que pasará de Valencia. Cuando esté un tiempo, no recordaré esta falta de tiempo de ocio del primer año, sino que me iré con unos highlights de Valencia, ¿no? Pero estos primeros 8 meses, estoy muy contento a nivel deportivo y muy contento a nivel profesional, pero a nivel personal... Muy, muy duro, muy duro.
Claro. Pues Luis, hablaba antes de un poco esa estructura también para anticipar esos cálculos. Me ha parecido muy curioso esa vista de pájaro del año, de cuántos días puedo sacar útiles. Y simplemente, pues lo único que espero es que dentro de todas estas responsabilidades, pues que el tiempo nos vuelva a poner en el camino para continuar hablando de la psicología que hay detrás de un director deportivo también. Sobre la parte humana de los jugadores, que a mí es algo que personalmente me fascina y seguro que ahí tienes muchas cosas que decir desde tu experiencia. Pero te dejo en paz y se me ha pasado volando, obviamente, como era totalmente normal. Y espero que aunque el correcaminos de tu vida esté ahí siempre presente, pues que hayas podido disfrutar de esta charlita, hablar de otras cosas. Y te dejo el micrófono abierto para que cierre este Psych and Roll número 68.5 por lo breve, pero no por la calidad que ha aportado, así que muchas gracias, de verdad.
Nada, gracias a ti, me ha gustado mucho, he escuchado unos cuantos, has compartido rato con muchos amigos míos, con gente que le tengo mucho cariño. Fue uno de los motivos por los que le dije a Alberto que quería. Dije, me gusta mucho, me gusta el formato, me gusta la gente que ha pasado por ahí, el enfoque. Me lo he pasado muy bien. Han sido 30 y tantos minutos que me han pasado volando. Y siempre pienso lo mismo. Yo no tuve la suerte con 18, 19, 20, 20 y pico de tener este tipo de Psych and Roll, de Soul Basket, de todos los que pueda haber, Y si puedo ayudar, aunque sea un poquito, o algún entrenador o director deportivo joven se puede quedar con alguna idea de lo que he dicho, no para copiar, porque yo no creo en copiar, pero sí para incorporar a su, o sí para meter a su mochila y le sirve, pues habrán sido útiles estos 35 minutos. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.